Al matí, amb Raquel García.
I ara dedicarem uns minuts del programa a descobrir El funeral de Lolita. Editada per Lumen, es tracta de la primera novel·la de Luna Miguel, ja que des de ben jove es mou entre versos i rimes. Ha publicat diversos llibres de poesia, com Estar enfermo, La tomba del marinero, Los estómagos y El arrecife de las sirenas. També és editora a la revista Playground i columnista en el cultural El Mundo. Tant se val si escriu poesia, articles periodístics o ficció. Destaca per una llengua alliberada de tabús. Escriu sense embuts, amb jocs de paraules i amb una contundència i sinceritat que enganxa. I just aquest dimecres, a les 7 de la tarda, Luna Miguel visitarà la llibreria Macondo per comentar la seva primera novel·la. Per saber-ne més, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sabadell la Tefi Abasolo, de la llibreria Macondo. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica com serà aquesta activitat.
Doncs nosaltres, quan ens fascina una novel·la o ens crida l'atenció, volem que els nostres lectors la comparteixin amb nosaltres. I si tenim amb l'autora, és un punt afegit importantíssim. A mi la novel·la em va impactar, llavors li vaig comentar a la Luna i des del primer moment va dir que sí. Llavors demà serà el dimecres serà el club de lectura i en ell, els nostres lectors amb la Luna, normalment es crea un ambient molt bonic, molt maco, redescobrim la novel·la i l'autora i els lectors aporten els seus punts de vista.
Uh-huh. Avui dia, això, clar, és un regal, no?
Sí, per
pels
mi,
lectors,
sí.
Tenir doncs, els autors tan pròxims per descobrir, per doncs, endinsar-se, no?, en el seu món, és un regal.
És un regal que, a més, més d'un lector m'havia dit que si la podien portar i jo vaig veure l'oportunitat i no m'ho vaig pensar. Perquè a l'autor, normalment, quan ha passat a Macondo, li ha redescobert la novel·la d'una manera diferent, amb punts de vista que ni tan sols l'autor s'havia plantejat, i després l'autor, els enigmes o preguntes que tenen els lectors, doncs és la font de sabidoria principal.
Uh-huh. Doncs vinga, anem a consultar amb la nostra convidada. Luna Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de descubrir y analizar este El funeral de Lolita. Explícanos un poco, para ponernos en situación, ¿per què vas decidir reflexionar sobre aquest clàssic, no? I fer-ho a la teva primera obra literària, no, o a la teva primera novel·la.
Sí, bueno, realmente es un tema que siempre me había obsesionado bastante. Sobre todo desde que era adolescente, y ya hace mucho que no lo soy, pero cuando era adolescente era un tema que me tocaba de lleno, porque yo era una mujer joven en edad de desear y de empezar a ser deseada, y me llamaba la atención que toda la literatura que existía, o buena parte de la literatura a la que yo podía acceder en aquel momento a propósito de mujeres en mi misma edad, era una literatura donde nosotras salíamos muy mal paradas.
Uh-huh. I clar, suposo que el procés de canviar de registre, no?, de deixar els poemes i començar amb una novel·la, també haurà estat tot un repte, no? I per això suposo que has triat doncs un tema que et motivava i que realment doncs,
claro,
et feia reflexionar.
Sí, esto además a mi editora no le gusta que lo cuente mucho, pero esto viene además de una serie de ensayos que yo había empezado a escribir sobre la figura de las nínfulas, pero al mismo tiempo, mientras escribía esos ensayos, me di cuenta de que me apetecía también escribir quizá un cuento, ¿no?, sobre este tema, y cuando mi editora leyó el cuento me dijo, no, esto no es un cuento, esto es una novela, y deja la parte ensayística, porque yo soy periodista, entonces también es uno de los registros en los que me muevo, y me dijo, tienes que lanzarte a por la novela, y al final me atreví.
Uh-huh. Y explícanos también, ¿no?, porque claro, Lolita a lo largo de la historia ha tenido muchísimas versiones, ¿no?
Sí.
¿Cuáles han sido tus referentes para construir tu personaje, ¿no?, y para hacerlo con una mirada más contemporánea y más crítica, como es lo que has conseguido?
Pues mira, me interesó mucho una novela que se llama, creo que en castellano la tradujeron como Las lecciones peligrosas, en anagrama, pero el original se llamaba Tampa, de Alisa Nutting, donde la protagonista es una profesora que se acuesta con sus alumnos jóvenes. Uh-huh. Y es una novela bastante cruda, muy delirante. De hecho, leyendo comentarios sobre esa novela, pues mucha gente le provoca casi repulsión, ¿no? El tema, porque es verdad que escribe con una crudeza muy grande. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Me gusta que la literatura sea cruda y fue uno de mis referentes a la hora de escribir este libro, igual que la versión de Ben Brooks que se llama Lolito, que es muy divertida, o no sé, Corre Alicia Corre, de Alicia Dierbeck y un montón más.
Clar, i també doncs, ens agradaria que ens expliquessis el personatge de Lolita, no? Avui dia, amb totes aquestes versions, no? I amb el clàssic, o fins i tot ara penso, amb la pel·lícula també de Kubrick, no? Ens ha arribat, creus, una figura potser deformada del clàssic? No sé si s'ha romantitzat fins i tot la violència sexual, no?
Creo que sí, es uno de los puntos que de hecho la propia protagonista del funeral de Lolita reflexiona sobre ello en algún momento y durante toda la promoción, ¿no? Hemos con otros periodistas hemos hablado mucho de esto, de cómo sobre todo creo que es la llegada al cine de la figura de Lolita se acaba por convertir una niña de 12 años se acaba por convertir en una actriz adolescente totalmente sexualizada, ¿no? Y cómo yo creo que el hecho de tener en nuestro imaginario a esas actrices adolescentes que han interpretado a la niña de la novela, yo creo que ahí nuestro cerebro como que ha dado esa vuelta, ¿no? Y muchas veces asumimos que la Lolita de Nabokov es ya una adolescente de la que no se abusa, como lo parece en las versiones cinematográficas, ¿no? Entonces yo creo que Lolita al final se ha ido convirtiendo en tantas cosas, ¿no? Desde nombres de gominolas hasta incluso una corriente pornográfica, incluso ropa, ¿no? De colores pastel y hasta una tribu urbana en Japón, ¿no? Donde las niñas se visten como góticas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo solo una sola palabra tan pequeña, Lolita, un diminutivo, se ha convertido en tantas cosas a lo largo de los últimos 60 años.
Y entonces, ¿cómo es tu Lolita después de la Lolita de Nabokov o de la de Kubrick, por ejemplo? ¿Qué es lo que aporta?
Bueno, principalmente la Lolita del funeral de Lolita, Elena, no se quiere llamar a sí misma Lolita, aunque sea la mirada de su profesor la que le impone un poco ese papel. Y también la diferencia fundamental entre una Dolores Hayes y una Elena Zurita es que Elena conoce a Dolores, ¿no? Ella ya sabe lo que significa ser una ninfula, ella ya sabe lo que significa ser una niña sexualizada o una adolescente sexualizada en la literatura. Y esa es la gran diferencia de todas, ¿no? Que por lo menos Elena tiene el poder del conocimiento y sabe lo que está pasando.
Esto me ha gustado mucho, por ejemplo, que tu Lolita es tu Elena, ¿no? Es una mujer independiente, sí, más consciente de este abuso de poder y que incluso empieza a tomar conciencia de lo tóxica que es su relación cuando se informa, cuando lee las experiencias de otras Lolitas, ¿no? Y también me gusta este punto, ¿no? De la importancia de la educación, de la información, de tener acceso, ¿no? Al conocimiento.
Es que, perdona, Luna, yo te quería apuntar que has dado voz a las Lolitas de todos estos años, porque como tú bien has dicho antes, se ha conocido siempre la parte sexualizada, hemos normalizado que una relación entre un adulto de unos 40, 50, 60 años y un adolescente fuera hasta idílica, ¿no? Y realmente cuando llegamos a la novela, al diario de Elena, a mí me revolvió el estómago. En serio, o sea, es que te agradezco porque des voz a esa parte de Lolita que teníamos como, no sé, ahí ya, como que tienen que ser así, ¿no? Y no lo son.
Gracias.
Sí, e incluso también, bueno, supongo que por eso a lo mejor en algún momento utilizas el recurso en el que ella, en el diario, explica que no quiere, que tiene dudas, que tiene miedos, que tiene contradicciones, ¿no? Supongo que querías dejar constancia, ¿no? De que no puede ser una relación igual, que no es amor, que hay un abuso de poder.
Sí, yo de hecho hasta he llegado a tener dudas porque pensando, como decía, en mi yo adolescente, yo me recuerdo a mí misma en el instituto saliendo con chicos que estaban en la universidad, ¿no? Y que me llevaban unos cuantos años, no tantos como esta pareja de la ficción, pero sí como esta atracción, ¿no? Hacia la relación desigual, ¿no? Hacia alguien que parecía más inteligente, más vivido, más... bueno, con otras experiencias distintas a las mías. Yo no creo que eso sea malo de por sí, es una relación como cualquier otra. El problema es cuando una de las partes se aprovecha de eso, ¿no? Cuando una de las partes se aprovecha de la inocencia, se aprovecha del desconocimiento e incluso se aprovecha del dolor, ¿no? Elena, hay un momento, y no tiene por qué ser spoiler porque creo que está como por la contraportada o así, llega un momento en el que pierde a su padre. Y su profesor no es capaz, ¿no?, de decirle nada al respecto, ni de decirle lo siento, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que ella también termina ya por fin de darse cuenta de que ahí no había nada de cariño, ¿no?, y que solo era pues una relación que no tenía sentido.
Uh-huh. Te habíamos pedido que nos leyeras un par de fragmentos. Sí. ¿Te apetece? ¿Te animas a leer el primero?
Venga, sí, el del principio.
El que tú quieras, porque nosotras vale. Estamos encantadas, nos ha gustado a las dos, o sea que elige tú.
Dos coletas, una blusa blanca abierta hasta el escote, vaqueros ceñidos, brillo de labios con perfume de fresas, te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos buscan las tuyas, porque si yo te amo y tú me amas, tal vez no todo esté perdido. Las montañas duermen abajo y quizá las margaritas enciendan el campo de flores blancas. Los alumnos escuchaban con atención. Elena declamaba con el ritmo y la entonación perfectos. Parecía que hubiera estado ensayando toda la vida para ese momento. Su voz, a menudo, resultaba demasiado ruda. Ahora sonaba pausada y delicada. Conforme el poema avanzaba, su pecho se iba hinchando hasta que en un salto de estrofa alzó la vista y vio con la mirada de su profesor que la observaba desde el fondo del aula completamente anonadado. Mis dedos palpan a tientas los tuyos, porque si yo te toco y tú me tocas, tal vez no todo esté perdido y todavía podamos adivinar algo del amor. Elena continuó la lectura y fue hacia el final, a tan solo dos versos para terminar, cuando lo notó. Bajo su pantalón vaquero y las finas bragas de nubecillas grises, su coño estaba completamente mojado.
Brutal, brutal, sí. La descripció.
La paraula,
sí,
brutal.
Sí, perquè brutal. En realitat doncs, també té aquesta part de seductora, ¿no?, i d'exploració, és que és un adolescent.
Sí, exacto, no, sí, esto es algo que me interesa, ¿no? Porque además ahí hay un doble, no estamos hablando solo de inocencia, de que acaba de salir de su niñez, sino de que es alguien que tiene que experimentar, ¿no? Al lado de ella está su compañera Rocío, que también quiere tener relaciones sexuales con un chico que le gusta de clase, pero las dos están en ese momento, en ese preciso momento en el que quieren hacer eso. El problema es que ella con quien quiere hacerlo... Pues va a ser alguien que le va a provocar mucho dolor, ¿no? Si sigue adelante.
Uh-huh. Ah, también estaba el tema, o está el tema del amor, ¿no? Uh-huh. Ahora que comentabas a Rocío, ¿no? O de las, sí, amistades que se pierden y que luego, sí, por casualidad o, bueno, pues por el destino vuelven, ¿no?
Sí, sí, es un tema que me interesa también porque ahora mismo, bueno, creo que es un tema que me preocupa como persona, ¿no?, directamente, no solo como escritora, como las redes sociales también nos hacen crear como relaciones amistosas muy muy amorfas, ¿no?, muy extrañas, muy distintas a las que teníamos antes de estas nuevas tecnologías, y yo creo que una de las cosas que me apetecía enseñar ahí también, ¿no?, es cómo seguimos muchas veces con las redes sociales, que parece algo muy nuevo, atados a una nostalgia de algo que quedó atrás, y seguimos sabiendo de personas del pasado, y yo creo que hasta Elena seguía sabiendo de cosas que hacía Roberto, porque de vez en cuando dice que lo buscaba en redes sociales, seguimos como atados al pasado y eso se me hace extraño, ¿no? Porque es como si nunca pudiéramos avanzar.
Claro, como si no pudieras liberarte, ¿no? Exacto. Aunque en el caso de Roberto sorprende que lo busca y no lo encuentra, ¿no? Que esto también es una cosa que es como hoy en día quien no está en las redes sociales, ¿no?
Exacto, oye, pues pasa, ¿eh? Yo a veces busco a mi padre y lo encuentro por referencia a otras cosas o busco a ciertas personas de mi edad que no están y que hacen muy bien de no estar, porque
exacto,
cuando estás a veces es peor.
Es muy lícito, porque a veces también es muy tóxico, ¿eh? Hay que poner límites en las redes sociales. Es como en todo en la vida. Háblanos de tu estructura, ¿no? Porque de la novela, porque creo que consigues, no sé si estaràs d'acord, Efi, que és una lectura molt ràpida, que enganxa, que sedueix. M'agraden molt les transicions amb el temps, amb els escenaris també, no? Com viatges al passat i al present.
Que més m'ha fascinat és l'estructura de la novel·la.
Molt.
Perquè no et podria dir les parts que té, però sé que les primeres pàgines les vaig devorar i després marca el ritme d'una manera excepcional, és a dir, et posa nerviós quan et vol posar nerviós, et dona pau quan et vol donar pau, i una altra de les coses, a part de l'estructura, és escollir aquest lèxic, no? Les paraules, com encaixen, com es nota que has fet poesia, Luna, o sigui, és que és molt visual, tot, no sé, trobo que és fantàstic.
Fíjate, agradezco esa lectura porque una de las mayores críticas, ¿no?, que se ha hecho es también como esa elección de un vocabulario como muy infantil a ratos, aunque es una cosa que me gusta que se diga también, porque también en cierto modo intenté provocarla, ¿no? Las partes en las que ella es adulta parecen más infantiles que las partes en las que ella es adolescente, ¿no? Entonces me gustaba provocar ese juego, ¿no? A veces yo pensaba, parece que el diario, que es como muy adulto, lo ha narrado la Elena adulta y que sea la parte de la Elena adulta la que ha narrado la niña, ¿no? O sea, me obsesionaba un poco también hacer esa mezcla, ¿no? Que no se supiera cuándo está siendo adulta y cuándo está siendo niña.
Uh-huh. Y supongo que esto también lo haces y bueno, el salto de la Lolita de niña y de mayor, sí, ¿no? De Elena, de la protagonista,
sí,
sirve también para darle una oportunidad a que cierre una parte, ¿no?, de su historia.
Sí, 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 totalmente. Además, bueno, creo que ella además ha elegido ser escritora, aunque de una forma muy peculiar, ella es crítica gastronómica. Entonces yo creo que darle la palabra a alguien que sabe usarla o que al menos trabaja usándola también me apetecía, ¿no? Es decir, nunca llegamos a leer un artículo suyo, nunca llegamos a leer nada de lo que ha escrito de adulta, pero darle la voz a su diario adolescente nos hacía ver a esa escritora en potencia, ¿no?, que había en ella.
Uh-huh. Y también otro recurso que utilizas mucho, ¿no?, y que también yo creo que seduce al lector, es el que la protagonista, pues Elena, ¿no?,
sí,
a través, bueno, tiene como unos sabores determinados que para evocar recuerdos o personas, ¿no?, y no,
sí,
para de beber y de comer. Explícanos también esto, el por qué decidiste pues utilizar,
sí,
este recurso.
Bueno, hay de hecho la comida, hay muchos. Actualmente hay muchas chicas, conozco muchas amigas que han padecido durante su adolescencia o incluso actualmente de adultas muchos trastornos, ¿no?, alimenticios, ¿no? Y yo creo que todo el dolor que tiene Elena acumulado hace que esta relación con la comida, que ella quiere maquillar de soy crítica gastronómica y sé lo que hago, ¿no?, también tiene una parte de trastorno ahí dentro, ¿no? Y por eso esos atracones y demás. Luego me gustó porque la periodista Karina Sainz me dijo, es increíble, pero nunca la vemos, nunca habla de defecar, ¿no?, cuando ella está todo el rato comiendo, ¿no? Y yo creo que también hay algo muy escatológico, pero muy divertido ahí, para mí por lo menos, en esa sensación de estar todo el rato llenándote hasta que en algún momento tienes que explotar, que también puede ser una metáfora una vez más de lo que ha supuesto este camino suyo. Y en cuanto al vino, también mucha gente me pregunta por el final, que por qué es tan rápido o por qué de repente parece tan surrealista. Bueno, ella no para de beber, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en el que puede que sea hasta el alcohol o lo etílico un poco lo que le hace moverse, ¿no? De hecho, muchas veces dudo de que todo lo que pasa al final se pueda ver de una manera nítida realmente, porque es que ella no ve de manera nítida ya de tanto que ha consumido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso todo lo que se ingiere en esa novela para mí tiene ese sentido, ¿no? son muchas metáforas alrededor de metáforas, como
sí,
veis.
A mí me pasó con el final, es eso, que yo parecía que iba bebida, porque, o sea, me empezó a dar vueltas todo y le empecé a dar vueltas todo, ¿no? Y era como, pero esto, a ver, ¿me he perdido algo? ¿Volví para atrás? No, no, y esa sensación, ¿no? Ese consumo de alcohol y de stick tartar, ¿no? Porque aparte ya dejó de comer carne, ¿no? Y cuando come carne es cuando está fatal, ¿no? O cuando está nerviosa, cuando está triste, cuando... Además, la Elena adulta me da la sensación siempre que está como enfadada, ¿no?
Sí.
Como, y con razón, ¿no? Pero me gusta porque yo cuando cerré el libro pensé, ¿damos carpetazo, Elena? Y pensé, damos carpetazo, Elena, porque ya basta de sufrir, ¿no? Pero me gusta mucho esa parte.
Ah, qué guay.
Sí, sí, sí.
També els escenaris, no? Voldria parlar dels escenaris que has triat, no? Que són, podríem dir, fins i tot grisos, bruts, no? A vegades desagraïts. Perquè em fa molta gràcia, ara no recordo com ho dius, però que vas triar com els escenaris menys Instagramers o alguna cosa així, no? Sense filtres, no? Suposo.
Sí, sí, sí. Sí, esto me hacía gracia, lo hablo mucho con mi marido, él es novelista también, y sus, creo que sus tres novelas, a la sala de la tercera, siempre ocurren en escenarios maravillosos, ¿no? En sitios a los que hemos viajado y que a él luego le inspiran y que son muy bonitos, pero a mí me pasa, tanto en mi poesía como en mi narrativa, algo totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que de esos viajes él se trae las postales bonitas y yo traigo los sitios feos, pero porque también echaba en falta en cierta ficción, pues que ocurriera en lugares reales, ¿no? Que no sea una calle bonita de París o de Madrid o de Malasaña, sino en un barrio de la periferia de Alcalá de Henares, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida ocurre allí también, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esos escenarios, ¿no? O lo primero que aparece en la novela es la parte de abajo del Paralel, ¿no? Que no tiene nada en especial, ¿no? Los turistas no se matan para venir a Barcelona para ir al Paralel, ¿no?
Totalmente. Y también hablas no solo de la violencia sexual, ¿no? De la pederastia como que es uno de los temas tabús, también hablas de la muerte, ¿no?
Sí.
Es muy importante, la protagonista pues pierde a su padre y a su madre, pero en cambio nunca ha ido a un funeral, y una de las imágenes también que me impacta más es cuando ella va por primera vez a un tanatorio, ¿no? Y cómo lo describe.
Sí. Sí, esto, yo creo que nunca he ido a un funeral tampoco como tal, a un cementerio, a un tal, todas estas cosas las he conocido siempre o por la ficción o por la televisión, ¿no? Era algo que me apetecía también describir porque era algo que yo conocía bien, ¿no? Incluso cuando perdí a mi madre, se hizo un acto muy muy breve, ¿no? Muy sencillo, muy muy pequeño para despedirnos de ella, porque la grandilocuencia, no sé, prefiero luego dedicar homenajes de otra manera que buscar grandilocuencia en un acto que realmente no, bueno, pues bajo mi punto de ver no sirve para nada ya, ¿no? Y entonces, jugando un poco con esto, desde luego todo lo que tiene que ver con la pérdida de los familiares está, bueno, es algo que he conocido de cerca y que creía que podía retratar bien, ¿no? Incluso si yo a mi madre la perdí en unas circunstancias completamente distintas a las que rodean a los padres de Elena.
Uh-huh. Que es una situación muy trágica.
También me, y esto creo que lo dije ella en algún momento del diario, es curioso porque casi todas las nímpulas de la ficción más clásica son huérfanas, ¿no? Entonces me daba un punto de conexión esa orfandad con el resto de nímpulas de la ficción.
Uh-huh. Claro, huérfanas, también pobre, ella es, sí. Explica su situación, es pobre, ¿no? No,
sí.
Todo esto supongo que la hace más vulnerable aún.
Sí, bueno, y también yo creo que la hace más vulnerable, y creo que esa precariedad de la que ella habla en todo momento también es algo generacional, ¿no? De hecho, entre hoy y mañana se está produciendo el ERE de Playground, donde yo he trabajado 6 años y donde todos mis compañeros se están quedando en la calle. Y precisamente ella trabaja en medios de comunicación precarios, y yo cuando escribí esta novela yo ya quería marcharme, ¿no?, de ese medio de comunicación, y creo que eso también se refleja en el libro, o quise reflejarlo, ¿no? Ese ese hartazgo, ¿no?, de saber que estás haciendo bien tu trabajo, como Elena lo hacía, pero que sabes que vas a vivir con muy pocas, pues de manera muy precaria.
Esa crítica a la situación de hoy en día. Exacto. De los medios de comunicación. Sí. Que tú has vivido. Sí. Y que muchos periodistas también hemos sufrido, y que está bien también pues poner, ¿no?, a este relato, los claros y oscuros de la profesión.
Exacto.
También.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo has tardado porque en escribir esta novela? No sé si mucho, poco, se lee muy rápido, no sé cuánto tiempo tú has dedicado de tu vida y también hasta qué punto hay referencias biográficas.
Pues mira, la primera parte del cuento, el primer cuento lo escribí como en 2015 o así. Yo recuerdo que estaba embarazada, recién embarazada más o menos en aquella época. Y después creo que han sido 2 años más de escritura. Más que de escritura, de reescritura y de corrección, porque yo me sentía muy insegura, creo que empecé como 50 veces el relato, ¿no?, hasta dar con las primeras páginas que me convencían. Creo que es donde más me paraba, ¿no?, porque no me sentía capaz, nunca había escrito una novela, ¿no? Pero el trabajo cercano con María Fasse y de algunos amigos que me han ayudado a seguir, pues estuvo bien ahí. Es cierto también que ahora me siento mucho más cómoda, ahora estoy escribiendo cuentos para antologías o la siguiente novela y voy muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, como si me hubiese quitado ese miedo.
Te has quitado ese miedo, ¿no?
Has hecho bien.
Claro que sí, que queremos más novelas de Luna Miguel. Y explícanos, bueno, no, comparte con nosotros el último fragmento, que se nos acaba el tiempo.
¿Cómo se empieza una historia de amor imposible? ¿Y cómo se empieza un cuaderno? Querido diario, ya no tengo 8 años, pero me gustaría tener alguien a quien dirigirme, alguien que me escuchara. Entonces, ¿esto es un cuaderno o una confesión? No sé, iré diciendo cosas, algunas tendrán sentido y otras no, porque hoy nada tiene sentido en mi vida. Llevo 10 líneas y ya me he cansado de escribir, me duele la mano, me he manchado los dedos de tinta violeta. ¿Y cómo se mantiene la cordura? Qué bonita la palabra cordura, me recuerda a cordero y a corazón duro.
Me ha encantado escuchar. Luna, ¿y Luna Miguel para quién escribe o por qué escribe?
Ostras, pues depende, va cambiando. A veces escribo para mí misma, otras veces escribo para denunciar cosas que creo que es importante sacar a la luz, otras para mi hijo, otras para personas que ni siquiera conozco. Creo que lo bueno es saber a cuántas cosas y a cuántas personas te puedes dirigir, porque así no terminarás nunca, ¿no?, de escribir.
Yo te quería preguntar, Luna, de sí. ¿Quién fue la idea de la portada de Lumen?
Bueno, esto es obviamente María Fasse, una editora maravillosa y ella tiene ideas muy locas la mayoría de las veces, y una de ellas es que como autora suya todos los libros que publiquemos juntas, algo de mí aparezca en las portadas, ya sea un brazo o un gesto o una sombra o, en este caso, mi cara o mi pelo, más bien dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estoy trabajando con ella.
A mi és una portada que la vas compartir a les xarxes socials, perquè jo et segueixo a Instagram. Sí. I també la gent et comentava, no?, i tu demanaves també. Sí, sí. L'opinió amb els teus seguidors.
Sí, 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 és bueno, en ese sentido yo no tengo tampoco mucho pudor de contar en lo que estoy trabajando y la verdad es que como tengo la suerte de tener una red de lectores y sobre todo de lectoras bastante fiel y entregada y receptiva y maravillosa, pues me ayudan bastante, ¿no?, a tomar les bones decisions.
Doncs acabem aquesta entrevista com l'hem començada. Demà dimecres faràs aquest club de lectura, no?, amb les teves lectores. Explica'ns com és, no?, el fet de compartir una cosa tan teva, no?, i una cosa tan íntima com és la lectura, no?, l'escriptura, que després es comparteix així, o sigui a través de les xarxes, no?, amb les imatges que publiques i amb els llibres que llegeixes, o també amb actes com el que estan impulsant des de Mac Condo.
Pues creo que antes lo comentabais al principio también, que para los lectores muchas veces es como algo muy chulo, ¿no? Poder recibir al autor y poder hablar con él y demás y poder aprender de él, pero yo creo que al revés es mucho mejor, ¿no? Esa experiencia, porque al fin y al cabo son las personas que te leen, las que confían en ti y las que con las que tienes que hablar y hablar y hablar para seguir manteniendo un poco esa chispa que os une, ¿no? Que es algo que has creado tú desde tu casa, desde tu ordenador, tecleando, pero que consigues, con lo que consigues llegar a ellos.
Doncs el dimecres t'esperarem allà a les 7 de la tarda, una cita ineludible. Moltíssimes gràcies, Luna, que vagi molt bé.
Fins dimecres.
Doncs, Tefi, aquesta és una de les moltíssimes activitats que oferiu des de Macondo, no?
Sí.
Aquesta setmana teniu moltes activitats, a veure, explica'ns.
Aquesta setmana tenim el Club amb la Luna, el dimarts de la tarda ens visita un editor de 9-8 que ve des de Madrid a presentar novetats i, si no m'equivoco, crec que dissabte tenim contes infantil en anglès per la tarda. Però encara no sabem el conte perquè, bueno, el noi és una mica surprise, com diu ell, no? Llavors encara no. Però sí que ja de cara a Sant Jordi estem preparant tot el març, ja el tenim preparat, ja tenim també el club de lectura tan feminista que va ser aquest dissabte passat, que sempre és molt interessant i tenim unes noies superfidels i hem creat un grup de WhatsApp i estem compartint articles i tal. Després, al març ens visita també la Rosa Fiter, un altre conte a contes, la Berta, que l'estimeu molt aquí a la Berta també.
Moltíssim. També fa càpsules, igual que sí. Les noies de Llegir Sexy, de sí. Macondo.
Que... I em sembla que també tenim una presentació d'un autor que és de Sant Quirze i tenim també alguna xerrada que volem fer feminista, però això ho hem d'endigar pel tema del Dia de la Dona del 8 de març.
Uh-huh, que queda poquet ja.
Sí.
Doncs, com heu pogut comprovar, també no paren mai. Un munt d'activitats per dinamitzar, per despertar, per sacsejar també consciències i per també fomentar el plaer de la lectura entre els més menuts. Ja sabeu, els trobareu al carrer de la Rosa, número 20. Macondo, llibreria Macondo. Que vagi molt bé, Tefi.
Moltes gràcies.
Et seguirem escoltant a Llegir Sexy.
Ai, tant.
Que vagi bé.